Y en esta segunda parte de Educación y Comunidad, continuando nuestro tributo al 4 de julio, fecha en la cual estamos honrando y recordando a todos los hombres y mujeres que en distintos escenarios del mundo están defendiendo y garantizando nuestras libertades. A ellos, nuestro tributo especial en este 4 de julio. Queremos traer las impresiones de un grupo de figuras de esta comunidad. Con nosotros estarán esta tarde el doctor Antonino Hernández Lizazo, abogado, intelectual y patriota. Orlando Gómez Gil, gran figura de nuestra intelectualidad. El incansable Pablo Cantón, quienes nos acompañarán en esta segunda parte de Educación y Comunidad, hablándonos de la fecha del 4 de julio. Vamos a iniciar esta parte con la intervención de un intelectual cubano, el doctor Antonino Hernández Lizazo, quien comparte con nosotros este tributo especial. Bienvenido, doctor Lizazo.
En referencia al 4 de julio, sería bueno recordar los esfuerzos increíbles que tuvo que hacer el pueblo norteamericano para lograr su independencia, que son muy similares a los enormes esfuerzos que tuvo que hacer el pueblo cubano para liberarse de España. Y aunque el 4 de julio celebra la fecha patria de los Estados Unidos, nuestros destinos han estado siempre entrelazados y no podemos menos que volver a pensar en ese 20 de mayo nuestro. Que el 4 de julio siga por siempre y que el 20 de mayo verdadero vuelva para la felicidad y la justicia de todos los cubanos.
Y para referirse una figura del calibre y la talla del intelectual cubano, el doctor Orlando Gómez Gil, quien nos habla del 4 de julio.
El 4 de julio, como todos sabemos, es la fecha de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Fue firmada el 4 de julio de 1776. Generalmente se ha dicho que el autor de la declaración fue Thomas Jefferson, que luego llegó a ser presidente. Sin embargo, vamos a aclarar que la idea original y casi total de la declaración es obra de George Mason. George Mason era un asambleísta del estado de Virginia. Era un hombre muy rico, dueño de una plantación, pero un individuo con un gran sentido patriótico. A propósito, que era un individuo enfermo que padecía de gota. Él era un gran amigo de Thomas Jefferson. Yo he tenido la curiosidad de comparar la declaración hecha por George Mason y la de Jefferson, y son casi idénticas, pero eso naturalmente no le resta importancia. Lo que sí quisiera señalar es que la Declaración de Independencia es fruto de un movimiento filosófico del siglo XVIII llamado la Ilustración. Se le llama Ilustración, también Iluminismo, el siglo de las luces. Se le llama así a un movimiento filosófico que mantenía ideas racionalistas y liberales. Y ese gran movimiento produjo dos grandes hechos: la guerra de independencia de los Estados Unidos, la independencia de los Estados Unidos, y la Revolución Francesa de 1789. Me quisiera dedicar un segundo para decir las bases principales de la Declaración de Independencia. Los delegados del Segundo Congreso Continental afirmaron: nosotros sostenemos estas verdades por ser evidentes por sí mismas, que todos los hombres son creados iguales, que ellos están dotados por su creador con ciertos derechos inalienables, entre los cuales se encuentran la vida, la libertad y la obtención de la felicidad. Luego, más tarde, se le añadió la propiedad, porque Thomas Jefferson decía que el fundamento, la base de las demás libertades era la propiedad. Por eso es que los regímenes comunistas, enseguida que toman el poder, despojan a todo el mundo de sus propiedades, porque la propiedad es lo que nos da fuerza, nos da fundamento y nos da valor para luchar por las demás libertades. Fíjense ustedes que los derechos que se defienden son la igualdad, la vida, la libertad, la obtención de la felicidad y la propiedad. En cuanto a la vida, hay un dicho de los griegos, antes de Cristo, que decía: el que me quita la vida, me quita los demás derechos. En la Declaración de Independencia hay también algo sumamente importante, y es lo siguiente: el derecho que tienen los pueblos, los países, de quitarse el gobierno que no cumple con esos deberes. Cuando un gobierno niega los derechos que hemos mencionado, el pueblo tiene derecho para revocar el mandato de esos países. Esta idea que está en la declaración es una idea de John Locke, el famoso filósofo inglés, que se le ha llamado con toda razón el padre de la democracia representativa. Y esto es lo que se está haciendo, por ejemplo, hoy en día en Venezuela. Hay un gobierno que fue elegido, pero ese gobierno no ha cumplido con sus promesas, no ha cumplido con su línea de gobierno. Es un gobierno que quiere implantar una dictadura semejante a la de Castro en Cuba. Y entonces el pueblo va a usar, mediante el referéndum revocatorio, el derecho que tienen los pueblos a quitarse los gobiernos que no cumplen con sus mandatos. Y hay una cosa muy interesante, y es que yo siempre relaciono el 4 de julio con la situación de Cuba. Cuba padece una dictadura terrible, una dictadura al estilo de la dictadura de Stalin en la Unión Soviética. Y los norteamericanos, los Estados Unidos, tienen una deuda moral y de honor con nosotros los cubanos. Ellos nos tienen que ayudar, pero en forma práctica, para que los cubanos podamos derrocar al dictador Castro, y entonces que se abra una oportunidad para organizar la República libre, democrática, independiente, con todos y para todos, que quería José Martí.
Gracias, doctor Orlando Gómez Gil. Y también esta tarde, una figura de la comunidad, el señor Pablo Cantón. Bienvenido, Pablo Cantón, esta tarde a este tributo especial al 4 de julio.
Un día como el 4 de julio, en esta época, de lo que tenemos aquí en este momento, debemos también de analizar todos los sacrificios que se han hecho a través de todos estos años para poder tener un país como el que tenemos, un país democrático, en el que mejor se puede vivir con los derechos humanos que hay en el mundo entero. Y eso ha sido a base del sacrificio de muchas de las personas que han estado en guerras, en combate, y poder tener este país libre como tenemos hoy en día. Hay que, como se dice aquí, pensar bien, analizar y darle gracias a todos aquellos que han servido para este país, para que podamos seguir viviendo con la democracia. Y un momento como ahora que estamos pasando, que son momentos difíciles para esta nación, es donde tenemos que celebrar número uno, que somos un país libre, mirar alrededor, ver los diferentes países del mundo, en la situación que están muchos de ellos, esperar que todos también puedan ser en algún momento libres como somos nosotros, y sobre todo a una nación que tenemos tan cerca a nosotros, que está a 90 millas como es Cuba, que todos estamos siempre esperando que quizás un día, no muy lejos en el futuro, también tengan su 4 de julio, que podamos celebrarlo juntos, en unión con ellos. Así que lo único que deseo es que de verdad demos gracias a Dios por lo que tenemos, y demos gracias a Dios también por todos aquellos que siguen defendiendo la democracia y porque este país continúe siendo libre. God bless the USA.
John Adams dijo del 4 de julio que debe celebrarse con pompa y desfiles, con espectáculos, juegos y deportes, salvas de cañones, campanas, fogatas y luces, de una a otra punta de este continente, de este momento en adelante y para siempre. Cada verano se anuncia la llegada de la fiesta nacional con banderas al aire, meriendas al aire libre en las tardes y la venta de grandes cantidades de fuegos artificiales. Miami, el sur de la Florida, celebra un conjunto de actividades que culminan en la noche con los fuegos artificiales que de manera imponente cubren el cielo nuestro en cada uno de los rincones de esta parte del sur de la Florida. 4 de julio, al acercarse el atardecer, se reunirán las multitudes en pequeños pueblos y ciudades en todo el país. Retumbarán unos pocos fuegos artificiales anticipados. Los vecinos harán su picnic unos con otros. Y finalmente, un cohete ascenderá hacia el cielo y explotará en un caleidoscopio de colores. El ritual más antiguo del país habrá llegado a su clímax y los estadounidenses sabrán que son libres. Los muchos se convierten en unos. ¡Feliz 4 de julio!
La busca de metales preciosos y el afán catequista que caracterizaron la conquista de Hispanoamérica estuvieron totalmente ausentes en la colonización de los Estados Unidos. A ese país fueron, más bien que aventureros, gentes arrojadas de Europa por la intolerancia religiosa y la pobreza que buscaban nuevo hogar permanente. Después del descubrimiento de Cabo, los ingleses tardaron más de un siglo en fundar la primera colonia, que fue la de Virginia, en mayo de 1607. Fundada por la Compañía de Londres, con 120 colonos, en la desembocadura del río James. La capital de aquella colonia se llamó Jamestown, que prosperó gracias principalmente al cultivo y exportación de tabaco, y donde en 1619 se estableció una cámara de burgueses, quizás el primer ejemplo de gobierno representativo en América.
Ese mismo año, se llevó a Virginia un grupo de doncellas respetables que se adjudicaron a los colonos por subasta a tantas libras de tabaco por esposa. También se inició en ese año la importación de esclavos negros.
En 1620, un grupo de 100 hombres y mujeres, conocidos en la historia con el nombre de los peregrinos, llegó en el velero Mayflower a la roca de Plymouth en Massachusetts. Eran separatistas de la Iglesia de Inglaterra, perseguidos por sus creencias religiosas. La Compañía de Londres les había dado permiso de establecerse en Virginia, pero el piloto del Mayflower erró el rumbo.
Aunque la pequeña colonia sufrió grandes penalidades, subsistió hasta 1691, año en que, contra su voluntad, fue anexada a la poderosa colonia de la Bahía de Massachusetts, que se fundó con 1000 colonos en 1630, donde hoy está Boston. También estos eran perseguidos por la intolerancia de la corona, pues aunque permanecían dentro de la Iglesia de Inglaterra, pretendían purificarla, pero eran a su vez tan intolerantes y fanáticos que llegaron a quemar y ahorcar brujas en Boston y Salem hasta 1692. Para 1640, esta colonia tenía ya 16.000 habitantes y había establecido un gobierno representativo.
Expulsado por los puritanos en 1636, Roger Williams compró tierra a los indios y estableció la nueva colonia en Rhode Island en nombre de la libertad religiosa. Otros descontentos de Massachusetts fundaron las colonias de New Hampshire y Connecticut. Mientras tanto, en New York, Henry Hudson había navegado por cuenta de Holanda el río que hoy lleva su nombre, y desde 1614 habían empezado a levantarse fundaciones holandesas. En 1624 arribaron las primeras 30 familias, y en 1626, a la llegada del gobernador Peter Minuit, los holandeses compraron a los indios la isla de Manhattan por el equivalente de $24 en telas y abalorios. La población se llamó New Amsterdam hasta que en 1664 la tomaron los ingleses bajo el duque de York y le cambiaron el nombre por el de Nueva York.
Las vecinas colonias de Delaware y New Jersey fueron fundadas por amigos del duque. Lord Baltimore fundó a Maryland en 1634 como refugio para los católicos hostilizados por los protestantes de Virginia y los puritanos de Nueva Inglaterra. Las Carolinas, norte y sur, fueron colonizadas en 1670. Guillermo Penn, el cuáquero, fundó a Pensilvania en 1682 y Jacobo Oglethorpe a Georgia en 1733.
Así se completaron las 13 colonias que habían de ser el núcleo de los Estados Unidos. Aunque la pugna fue bastante entre los gobernadores enviados por la corona y las asambleas populares coloniales, los colonos se mantuvieron leales a Inglaterra en las cuatro guerras que ésta sostuvo con Francia en América por la posesión del continente y que culminaron con la derrota definitiva de los franceses en Quebec y Montreal y el Tratado de París que puso fin al imperio colonial francés en Norteamérica.
En poco más de un siglo y medio, desde la fundación de Jamestown, la población de las 13 colonias aumentó hasta 3 millones de habitantes, que se consideraban ciudadanos británicos poseedores de los tradicionales derechos civiles y políticos del pueblo inglés.
La política mercantilista de la corona violaba todos esos derechos, entre los que se contaban los de juicio por jurado, protección de vida y hacienda, gobierno local de elección popular y autonomía en materia de contribuciones. Además, una larga serie de impuestos onerosos y restricciones comerciales entorpecían el desarrollo económico de las colonias hasta un punto que fue ya intolerable.
En 1774 se convocó al primer Congreso Continental en Filadelfia, que elevó al Parlamento un memorial de agravios, mientras los hombres del minuto, es decir, campesinos dispuestos a tomar el fusil en cualquier momento, hacían acopio de armas y municiones. El Parlamento rechazó el memorial y ocurrieron choques armados en Lexington y Concord, en las vecindades de Boston.
El 16 de junio hubo un verdadero combate en el Cerro Bunker, que domina la ciudad. 16.000 patriotas fueron vencidos difícilmente por el ejército. El Congreso Continental, que había vuelto a reunirse en mayo de 1775, declaró la guerra a Inglaterra el 6 de julio y nombró jefe de las fuerzas a George Washington.
Al año siguiente, el Congreso promulgó la Declaración de Independencia. Así, el 4 de julio de 1776, el mundo conoció, a través del pensamiento de Thomas Jefferson, la voluntad de un pueblo joven, de romper los lazos que lo ataban a una distante metrópoli para fundar en el nuevo mundo una nación libre y soberana, vaciada en el molde de una genuina democracia representativa. La proclamación de Filadelfia se unió al propósito de vivir en libertad, bajo los auspicios de la voluntad divina, con la decisión inquebrantable de mantener ese derecho, empeñando para ello, si fuera preciso, la vida, la fortuna y el honor de todo un pueblo.
Así nació, entre los tallidos jubilosos de una broncínea campana, la que habría de ser muy pronto, por el esfuerzo y la virtud de sus hijos, una nación grande y poderosa. Una república ejemplar cuyo destino jamás fue traicionado. Porque Estados Unidos de Norteamérica, fiel a los principios e ideales contenidos en la memorable declaración que le dio vida, ha sido y es, para ejemplo del mundo, una limpia democracia, cuyo amor a la libertad le ha llevado a defenderla con su fortuna, su honor y su vida, a donde quiera que ella haya sido amenazada. Sus playas, acogedoras y generosas, han sido siempre puerta abierta a la aspiración superadora de todos los hombres, a la vez que libre acceso al refugio de todos los perseguidos de la tierra. Hoy, los tañidos de la vieja campana de Filadelfia entonan un himno de gloria en el corazón de los hombres que respiran el aire puro de la libertad. Pero son también un canto de esperanza en los oídos de los que sufren el rigor de oprobiosos regímenes totalitarios. Los cubanos, amantes de la libertad, que en nuestra desdichada patria y en el exilio sufrimos el embate de fuerzas regresivas, anticristianas y antidemocráticas, que hemos comprobado cómo en Cuba se han negado los principios que dieron vida a la república que fundó Martí y se han traicionado los ideales que alentaban el esfuerzo común por alcanzar mejores destinos, saludamos a la gran nación líder del mundo libre en el aniversario de la Declaración de Independencia, haciendo votos porque continúe en su destacada posición de celoso guardián de la libertad del mundo, a la vez que renovamos los esfuerzos por la redención de nuestro pueblo, en el que las sombras de esta negra etapa de sufrimientos se hayan disipado y donde de nuevo resplandezca, para felicidad de todos los cubanos, el sol esplendoroso de la libertad.
Y así, queridos oyentes, llegamos al final de este programa de educación y comunidad, dedicado hoy a rendir tributo a la fecha del 4 de julio de 1776. Con estos acordes nos despedimos de ustedes, deseándole un feliz 4 de julio. Y así, queridos oyentes, llegamos al final de este programa de educación y comunidad. Los invitamos a escucharnos el próximo domingo a esta misma hora.
Acaban de escuchar Educación y Comunidad, un espacio dedicado a comentar el panorama educacional y comunitario de hoy. una tribuna capaz de orientar las inquietudes de nuestros amables oyentes bajo la dirección de Demetrio Pérez Jr.